Bueno, otro sector que está a punto del incendio, a punto del incendio, es el de los médicos. ¿Por qué? Pues porque tu admirada Mónica García Antonio.
Sí, admiradísima.
Exactamente. Está provocando tal destrozo en el Ministerio de Sanidad. Tal destrozo que yo no sé exactamente que cualquier día de estos nos encontramos con una huelga de médicos. Ojo, y nos va a explicar por qué, si te parece, Miguel Lázaro, que es presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, CESM. Don Miguel, doctor, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que a ustedes no les gusta del Ministerio de Sanidad, de lo que está gestionando, y dicen que hay una indignación y hartazgo en cotas que nunca se habían alcanzado?
Bueno, tú lo acabas de decir, el borrador estatuto que ha planteado Mónica García y que es su bandera política para ocupar espacio mediático, es un borrador regresivo, lesivo, penalizador, sobre todo contra el colectivo médico. La prueba está que yo nunca había visto la indignación, el hartazgo que los médicos llevamos acumulando durante bastante tiempo y que evidentemente filtraciones que hizo ella sobre las incompatibilidades, que es un elemento secundario, pues han logrado catalizar ese enfado, esa indignación, y ha emergido un movimiento en redes sociales potentísimo. Ahí ya en un día y medio Telegram y WhatsApp tiene ya casi más de 4.000 médicos que se han integrado, y luego lo que es más importante, ha concitado el rechazo absoluto y unánime, así se evidenció en la rueda de prensa que tuvimos el otro día en Madrid, bueno, ayer en Madrid, en el cual se unen todos los sindicatos. La CES tiene 14 sindicatos autonómicos, se une Sindicato de Cataluña, Sindicato de Madrid, Sindicato Andaluz y el Sindicato Omega Gallego, los Miles y el Foro de la Profesión Médica. Es decir, en fin, acabo ya, porque todas estas organizaciones se representan a 175.000 médicos de la sanidad pública, y bien, entendemos que este estatuto es un estatuto contra el médico por una serie de cuestiones. Yo me haría una pregunta. Tras 22 años de estar este estatuto bloqueado, que ha estado bloqueado, ¿realmente mejora la sanidad pública española? No. ¿Realmente este estatuto del siglo XXI va a servir para captar y fidelizar y cuidar a los médicos? No. Luego, es un estatuto absolutamente que nosotros tildamos de lesivo regresivo, y hay una serie de puntos que podemos desgranar.
Pues exactamente. Vamos a desgranar entre las medidas que destacan, pues por ejemplo, obligación de trabajar los 5 primeros años en la sanidad pública para los MIR.
Bueno, eso te anuncio que debido a las presiones que ha habido, y evidentemente la palabra huelga es la palabra que más se oye en el colectivo médico, parece ser que hay una reconsideración, parece ser, no lo tenemos plasmado todavía en otro documento, y parece ser que esto, lo van a retirar. No podía ser de otra forma. Es absurdo que obligar 5 años a los facultativos que han acabado la carrera, que son MIRES, a trabajar, significa que vamos a poner un requisito que va a dificultar captar y fidelizar médicos, que es lo que la sanidad pública. O sea, eso es el tema de la incompatibilidad es una pulsión ideológica de progresista, que además no tiene ningún sentido, porque la lanzó porque mucha gente puede entender que hay médicos que los intereses privados los anteponen a los públicos. Si es que es muy fácil. Esto está, la mayor parte de las comunidades autónomas lo tenemos ya arreglado. Y el médico que sea corrupto, pues que utilice la normativa y que lo cese si es jefe de servicio. O sea, eso es un tema totalmente ideológico. No aporta nada a la sanidad pública.
Es que este otro punto es importante. Un jefe de servicio de cualquier especialidad, la suya, psiquiatría o de dermatología, cualquiera de ellas, que por la tarde tenga un centro privado donde desarrolla, complementa su profesión, no podrá hacerlo, tendrá que elegir o el centro privado o ser jefe de servicio.
Bueno, eso es cualquier persona, vamos a ver, racionalmente hablando de esto que hace, primero digamos que esto está motivado por sesgo ideológico. No hay absolutamente ningún tipo de medida de gestión que haya evaluado que eso esta incompatibilidad va a favorecer la sanidad pública. Generalmente los jefes de servicio son nombrados por libre designación, tienen evaluaciones cada 4 años y además son, generalmente son médicos que tienen, son muy expertos en su materia, que tienen capacidad de liderazgo, capacidad de formación, capacidad de investigación, es decir, comprometidos además con las organizaciones. Luego, vuelvo a decirlo esto, bueno, la ministra el otro día que nos reunimos con ella decía, bueno, nos ponía el ejemplo que ella cuando estaba trabajando en un hospital de Madrid, que había un neurólogo que se iba siempre a la una. Bueno, y yo le dije, bueno, ¿y se va a la una muchas veces? Bueno, sí, digo, pues entonces el director médico hace dejación de funciones porque ese médico que evidentemente incumple el horario, lo que tiene que hacer es, bueno, aplicar la normativa. Pero es que eso es la anécdota. Pero como es una pulsión ideológica de esta ministra y que no tiene absolutamente nada que ver con la calidad de la sanidad pública, lo que va a hacer es que muchos jefes, digamos que tienen esas dos, vamos a llamarle, actividades, renuncian a ser jefes, con lo cual nos perdemos el talento y perdemos médicos con una capacidad de liderazgo, que es lo que el sistema sanitario público necesita.
Ya. Bueno, pero como esta es una enferma de sectarismo contra la sanidad privada, yo no he visto a nadie que tenga de verdad una fijación contra la sanidad privada, que es complementaria de la pública, imprescindible, y que además puede trabajar en colaboración con la pública de mil maneras. Está a ver si la hace desaparecer del mercado y del mundo.
Bueno, efectivamente, tú lo acabas de decir, aquí hay también otra pulsión, otro sesgo ideológico, en el cual no le importa para nada, da la sensación, ¿no?, la realidad que está sucediendo en Baleares. Yo soy psiquiatra en Baleares. Aquí hay un 42% de la sanidad, una magnífica sanidad privada, que además muchos simultaneamos la pública con la privada, por supuesto, cumpliendo nuestras obligaciones por la mañana. ¿A alguien se le ocurre pensar que esto además es una elección del ciudadano? El que si la sanidad privada no existiera en Baleares, ¿lo que pasaría con la pública? Pues es que eso es absurdo, es complementaria, es sinérgica. Solamente bajo una pulsión ideológica que casi, yo diría, casi irracional, porque no está adaptada a la realidad, se puede entender esta especie de, vamos a llamarle, de estigmatización de la privada. Es absurdo, pero bueno, cuidado con las creencias ideológicas que son irracionales y nos llevan esto, pues eso, a ignorar la realidad que los ciudadanos hemos elegido.
¿Por qué se van tantos médicos de España como parece o como tenemos impresión de que ocurre? ¿Hay fuga de médicos? ¿Somos una fábrica europea de médicos que aprovechan otros países?
Tú acabas de definir un problema crónico que está sucediendo, que no ha generado la alarma social, que parece mentira, porque nos descapitalizamos de médicos formados aquí en España. Médicos muy bien formados que nos cuestan casi 300.000 euros formarlos y que eligen irse al extranjero. De hecho, es curioso, yo me planteo, ¿este estatuto pone estrategias para parar el autoexilio médico y favorecer la operación de retorno? No. ¿Por qué se van? Muy fácil. En médicos en España puede que sobren, pero en la sanidad pública faltan. ¿Por qué? Pues muy fácil. Condiciones laborales y retributivas. No concilian la vida laboral y familiar. Hacemos guardias obligatorias que además son retribuidas menos que la hora ordinaria y que además no computan para la jubilación. Esto le pasa a los estibadores, que no computen el tiempo trabajado en la jubilación y en un día lo solucionan. Los médicos no. ¿Por qué? Y eso nos diferencia a los médicos. Nosotros queremos que se reconozca nuestra singularidad. Pero volviendo a lo que tú me decías, para ser concreto, se van por las condiciones laborales retributivas y también porque hoy hay que decirlo todo, y sobre todo en la primaria, eso es una factoría de médicos quemados. Y cuidado, porque nadie da lo que no tiene. Un médico quemado se va a deshumanizar el contacto con el paciente y lo va a pagar los 48 millones, digamos, españoles que están. Realmente, este estatuto, y vuelvo a decirlo, ¿mejora la sanidad pública de 48 millones españoles yendo contra el médico? No, al revés, es que recorta derechos a los médicos. Y los médicos tenemos una singularidad que tiene que ser reconocida. Que tiene que ser conocida porque tenemos ciencia, tenemos conocimiento, somos líderes a nivel clínico, tenemos una máxima calificación profesional, tenemos una máxima responsabilidad, tenemos una formación continuada acreditada a lo largo de nuestra vida, tenemos competencias técnicas, habilidades específicas, interactivas, como que hacemos, y lo que es clave, que es el ADN del médico. Tenemos un compromiso deontológico y ético. Y lo voy a plasmar en un ejemplo que es muy claro. es la relación médico-paciente, que está en el código de Hammurabi. Yo te planteo, mira, en la pandemia murieron 123 médicos en activo, ¿vale? Los médicos somos, digamos, las profesionales menos representados en el ámbito sanitario. Hay muchas más enfermeras, TKS y tal. 123, afortunadamente, muchas otras categorías murieron muchos menos. ¿Por qué esa cifra bélica en tiempo de paz, en la pandemia, surgió? ¿Por qué pasó? Por dos cuestiones. Una, porque no había EPIs. Y ahí está el tema de las mascarillas, vergonzoso tema de las mascarillas. Pero es que además es por una cuestión, porque el médico puso en riesgo su vida por el paciente. Ese es el ejemplo mejor de la singularidad del médico. ¿Qué queremos? Que se reconozca nuestras competencias, nuestra singularidad. Queremos un estatuto de la profesión médica. Y si no es posible este estatuto marco, que haya un apartado específico para el médico, que no se vaya contra el médico. Que nosotros trabajamos 48 horas máximas. Cuando hay una ministra que ha cogido la bandera para tener cierta visibilidad mediática, que es lo que pasa, que es la señora Yolanda, que habla de 35, 37 horas y media. Es decir, los médicos, personal más formado que más trabaja. Y encima, vuelvo a decirlo, no quiero instalarme en la quejorrea, es que son hechos que por eso hay este clima de indignación en el colectivo médico. Y yo le comenté a la ministra, no has evaluado el grado de descontento, de indignación y de hartazgo que hay en el colectivo. Y este estatuto, como no lo recompongas y no nos escuches, va a llevarnos a, evidentemente...
Van a ustedes ir a la huelga.
Bueno, es que lo de la palabra huelga, nosotros tenemos una serie de movilizaciones que tienen diferente gradiente confrontativo. Empezaremos con movilizaciones, concentraciones. Según la respuesta y la pelota está en el tejado de la administración, evidentemente, en la palabra huelga, que no nos gusta, que los médicos no hacemos huelga, ni aunque porque está el paciente, será una cuestión de la administración. Y ya solo para acabar, porque bueno, tu tiempo es muy acotado.
Sí, me queda una pregunta de Antonio, pero sí, diga, Miguel.
No, yo le diría una cosa. La ministra, sabes que la ministra, a través de Ingesa, controla la sanidad pública en Ceuta y Melilla, ¿no? Lo sabes.
Sí,
seguro, vale.
Seguro.
¿Cómo está gestionando Ceuta y Melilla? ¿Qué pasa? ¿Que los ceutíes y melillenses son ciudadanos de tercera división? ¿Españoles de tercera división? Ayer salió una noticia, había un solo oncólogo en Ceuta. A este oncólogo, ojalá no le pase nada, pero seguro, yo le auguro que evidentemente este tipo de sobrecarga laboral, que es el gran problema que tenemos en España. En España los médicos tienen una gran sobrecarga laboral que les cuesta su salud física, su salud mental, no concilia la vida laboral y familiar, y encima estamos fabricando, perdón por la expresión, un burnout del colectivo médico generalizado. Vuelvo a decirlo, este estatuto es un estatuto que lo que tiene que hacer es, si lo va a modificar, que lo deje como está, porque si no lo paramos nosotros, lo parará el Parlamento, porque es imposible que partidos políticos, digamos, voten, bueno, como les pasó ayer, voten bodrio de estatuto.
La última es de Antonio Naranjo, muy veloz.
Sí, buenos días, señor Lázaro. La verdad es que juntando lo que usted está diciendo con el conflicto de Muface, se diría que hay un plan de colapsar la sanidad pública, y yo me pregunto si eso puede tener algo que ver con razones políticas, dado que la gestión sanitaria está transferida a las comunidades autónomas, que en su mayoría están gobernadas por un partido distinto al del gobierno de España, o eso es una lectura algo perversa de las circunstancias.
Bueno, eso es una interpretación que compartimos muchos. Yo no tengo evidencia, pero está claro que la pulsión ideológica contra la sanidad privada, con el sistema Muface, que además todos están satisfechos. Otra cosa es lo que les pagan a los médicos, que ahí están las aseguradoras. Pero desde luego esa interpretación, sí que tiene, digamos, sí que hay una realidad que permite que, vamos, que todos estemos en esto que dices tú, ¿no?
Bueno, es don Miguel Lázaro, es presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que veremos, que nos habla de hasta dónde puede llegar la indignación del colectivo médico y cuáles pueden ser algunas de sus manifestaciones o respuestas. Doctor Lázaro, me alegro de saludarle, un fuerte abrazo.
De acuerdo, muchas gracias.
Hasta siempre.